Buenas noches desde Revista de Informática. 15 minutos todos los sábados del curso en los que la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión de la UNED se acerca a ustedes con orientaciones, noticias y contenidos relacionados con el mundo de la informática. Hoy con la asignatura de tercer curso, Razonamiento y Aprendizaje. En primer lugar, el profesor Francisco Javier Díez Vegas, responsable de la docencia en razonamiento, les ofrecerá unas orientaciones. Después, no se vayan porque el profesor Jesús González Boticario dedicará unos minutos a orientarles sobre aprendizaje como responsable de la docencia de esta parte de la asignatura. Profesor Díez Vegas, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bien, pues podríamos empezar quizás por iniciar esta charla explicándonos qué se estudia en la parte de razonamiento de esta asignatura.
Bueno, como su propio nombre indica, es una asignatura del área de inteligencia artificial y en ella en concreto se estudia el razonamiento con incertidumbre en inteligencia artificial.
¿Y por qué es importante en inteligencia artificial el razonamiento con incertidumbre? ¿Qué se entiende por esto?
Precisamente por el tipo de problemas que se abordan en inteligencia artificial. Muchas veces no es posible construir modelos completos debido a lagunas en el conocimiento o a la falta de precisión en los datos de que disponemos para construir nuestros modelos. Y por otra parte, a la hora de aplicar estos modelos a problemas concretos, nos encontramos con limitaciones en los datos. Puede haber datos erróneos, puede haber datos imprecisos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la medicina. Pues puede haber falsos positivos, falsos negativos, puede que el paciente esté ocultando información al médico. Y este tipo de problemas requieren unos métodos específicos.
¿Qué métodos de razonamiento incierto se estudian en esta asignatura? Como decíamos, razonamiento de tercer curso para sistemas.
Son básicamente cuatro los métodos que se estudian: el método probabilista clásico, las redes bayesianas, los factores de certeza que surgieron dentro del proyecto MAISIN, un sistema experto desarrollado en la Universidad de Stanford, y el cuarto método que se estudia es la lógica difusa.
Bien, en cuanto al primero, el método probabilista clásico, ¿por qué se llama clásico?
Es un método que se desarrolló en los años 60 y se denomina clásico porque está superado en el sentido de que se basaba en unas hipótesis poco realistas. La primera de las hipótesis es que los diagnósticos son exclusivos. En el caso de la medicina significaría, por ejemplo, suponer que cada paciente puede tener una sola enfermedad, lo cual es poco realista. Y hay otra hipótesis que es la de independencia condicional, que es un concepto probabilista y que en la práctica pues no se puede aplicar en muchas ocasiones. Por eso este método ya se considera superado en el sentido de que hay métodos más potentes y se considera un método clásico.
¿Y de qué forma? ¿Cómo ha sido superado?
La forma en que ha sido superado ha sido mediante la introducción de las redes bayesianas, que son unos métodos gráficos en que cada nodo representa una variable. Las redes bayesianas es el segundo de los métodos de razonamiento que se estudian en este curso. Y la forma en que superan las limitaciones del modelo clásico es, por un lado, que permiten diagnosticar la presencia de varias enfermedades, porque cada enfermedad estaría representada por un nodo y es posible que dos de esos nodos fueran ciertos simultáneamente, o también en el caso de diagnóstico de averías en sistemas industriales, en sistemas eléctricos, en sistemas informáticos, pues se permite la posibilidad, o se admite la posibilidad de que pueda haber dos fallos simultáneamente.
De todos modos, podríamos decir que funcionan estas redes bayesianas en la práctica, en la realidad.
Desde luego, sí. Desde la década de los 80 que se desarrollan estos modelos, se han construido varios sistemas expertos, especialmente en el campo de la medicina, pero hoy en día se aplican también en otros campos como la industria, la visión artificial, la robótica, el comercio electrónico. Se están empezando a utilizar también redes bayesianas en educación. Por otro lado, también un signo de la madurez de este tipo de aplicaciones es que las universidades más importantes del mundo, como por ejemplo la Universidad de California, Los Ángeles, la de Stanford, el MIT, la Universidad de Carnegie Mellon, tienen grupos de investigadores que trabajan en redes bayesianas o en tecnologías similares. Se están creando empresas de base tecnológica en Europa y en Estados Unidos que se dedican a vender productos relacionados con las redes bayesianas. Todas las grandes empresas como Digital, IBM, Siemens, General Electric, Microsoft, todas estas empresas están invirtiendo también en investigación sobre redes bayesianas y de hecho podríamos decir que las redes bayesianas son la técnica de inteligencia artificial utilizada por mayor número de usuarios. Probablemente la mayor parte de nuestros oyentes no saben que el sistema operativo Windows 95 lleva un programa de diagnóstico de errores de impresión basado en redes bayesianas y el asistente de ayuda para Office 95 y versiones posteriores de Office también están basados en redes bayesianas. Y es una muestra del interés que Microsoft y otras grandes empresas están desarrollando por este tipo de método. Uh-huh. También Hewlett Packard ha comprado hace poco una gran parte de las acciones de Hugin, una empresa europea de Dinamarca dedicada a redes bayesianas. Esto es una muestra del interés que esta tecnología está despertando en la comunidad internacional.
Sí, profesor Díez Vega nos comenta que universidades tan importantes y punteras como UCLA o Stanford investigan sobre redes bayesianas. ¿Cómo está la investigación en España a este respecto?
Bueno, España es uno de los países que cuenta con mayor número de investigadores en esta área. Hay unas 15 o 25 personas, aunque el problema que tenemos es la dispersión geográfica, que estamos dispersos en varias universidades españolas. Podríamos decir que España es el país que tiene mayor número de universidades después de Estados Unidos y quizá después de Canadá. Lo que pasa es que a veces hay uno o dos investigadores por cada universidad. Uh-huh. Los grupos más numerosos se encuentran en la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco. Recientemente la Universidad de Castilla-La Mancha también está desarrollando un grupo de investigadores sobre redes bayesianas. En la UNED solo somos dos profesores actualmente, pero es posible, sería deseable que en el futuro hubiera más personas trabajando en esta área.
Sí, de todos modos, bueno, bien, desde mi ignorancia, lo interesante en este sentido sería coordinarse. ¿No hay posibilidad de alguna manera de encontrar un punto de encuentro, de coordinación para esta
investigación? Bueno, ha empezado ya la coordinación. De hecho, en 1996 todos los profesores que estábamos dispersos en España en distintas universidades decidimos solicitar un proyecto coordinado de la CICIT. En él participamos 25 profesores de 8 universidades y es lo que coloquialmente llamamos el proyecto Elvira, que se desarrolló entre 1997 y el año 2000.
Uh-huh. Cuéntenos algo sobre este proyecto. ¿Cuáles fueron los resultados finales?
Bueno, durante este proyecto se trató de construir un entorno para el desarrollo de redes bayesianas. Es lo que llamamos programa Elvira, que cuenta con un formato propio para la codificación de los modelos, un lector intérprete para poder guardar redes en disco duro, una interfaz gráfica para la construcción de redes, opciones específicas para lo que llamamos modelos canónicos, y el programa está disponible en Internet, está escrito en Java, y lo cual permite que el programa se pueda ejecutar en distintas plataformas y sistemas operativos, como MS-DOS, Windows, Linux, uh-huh, Solaris, etcétera.
¿Es un programa comercial o es gratuito?
Es un programa que va a ser de dominio público, está disponible en Internet. No solo está disponible la versión ejecutable, sino también el código fuente, que en estos momentos son unas 15.000 líneas de código, y si alguna persona está interesada puede acceder a él a través de la página web del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad a Distancia.
Uh-huh. ¿Y podríamos decir, profesor Díez Vegas, que el proyecto está terminado o quizás se podría ampliar mucho
más?
Bueno,
un proyecto informático nunca se termina. De hecho, hace como 2 o 3 semanas nos han concedido la CICIT un segundo proyecto, lo que llamamos Elvira 2, que lleva como subtítulo Aplicaciones de los Modelos Gráficos Probabilísticos. Entonces, mientras que el primer proyecto fue más orientado hacia el desarrollo de modelos teóricos, en este segundo vamos a intentar desarrollar aplicaciones en diversos campos, como la medicina, la genética, la agricultura, el comercio electrónico o el comercio inteligente, lo que se llama el filtrado cooperativo. Y en el grupo de la UNED estamos centrados sobre todo en las aplicaciones médicas en colaboración con varios hospitales de Madrid, de Valencia, de Extremadura y de distintos lugares.
Bien, pues no tenemos tiempo para más. Solo nos queda comentarle a los alumnos matriculados en esta materia, en razonamiento, que, bueno, en cualquier caso, cualquier duda, se la remitan bien a los profesores tutores o se pongan en contacto con usted en sus días y horarios de guardia. Profesor Díez Vegas, pues si tiene algo muy rápido que añadir, si no pasaríamos ya a la parte de aprendizaje.
Bueno, yo recomendaría a los alumnos, como siempre, que lean la guía de estudio, que se conecten a las páginas de Internet y allí podrán encontrar exámenes resueltos de años anteriores, ejercicios, pueden descargarse el programa informático Elvira, trabajar con él, y si tienen alguna duda, pues a través de Internet o a través del teléfono, por el medio que consideren más conveniente, nosotros estamos encantados de atenderles lo mejor que podamos.
Muchas gracias por acompañarnos esta noche, profesor Díez Vegas. Gracias. Razonamiento y aprendizaje es la asignatura a la que hoy estamos dedicando la revista de informática. Vamos ahora con las pautas de estudio correspondientes a la parte de aprendizaje. Profesor González Boticario, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bien, pues quizás podríamos comenzar por desvelar si hay alguna cuestión importante, alguna novedad respecto a la docencia de la asignatura. Como decíamos, de aprendizaje de sistemas es una materia optativa de tercer curso.
Sí, efectivamente. En la parte de aprendizaje este año ha ocurrido una novedad y es que el material impreso que utilizamos es el único libro en castellano que hay sobre aprendizaje automático. Desgraciadamente se ha agotado en muchas librerías. Entonces, en la página web de la asignatura, los alumnos la tienen la guía del curso o también entrando en el web del Departamento de Inteligencia Artificial, Los alumnos encontrarán un enlace para adquirir directamente el fichero PDF que compendia el contenido teórico de la asignatura. Entonces, les aconsejo a los alumnos encarecidamente que accedan al web de la asignatura y puedan adquirir este material.
Bien, siempre nos gusta desvelar en la medida de lo posible a los alumnos, a desvelarles por las posibles aplicaciones de las asignaturas. ¿Por qué piensa usted que a un alumno matriculado en Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas le interesa saber de aprendizaje? ¿Para qué?
Yo creo que hoy en día cada vez está más presente el aprendizaje automático en muchas aplicaciones que la gente no conoce, pero en el futuro prácticamente estoy convencido que esta asignatura pasará a ser una asignatura realmente casi troncal en el área de informática. La razón es la siguiente: la mayoría, bueno, dentro de lo que es la inteligencia artificial, que tiene objetivos muy amplios, su propio nombre lo indica, hay uno que es fundamental, ¿no? Y es lograr que los programas aprendan a corregir sus propios errores, ¿no? Es un poco triste haber estado trabajando en grandes proyectos de desarrollo durante mucho tiempo y ver que el programa es incapaz de adaptarse al entorno, reconocer sus propios fallos, mejorar su interacción con el usuario. Pensemos, por ejemplo, en un sitio web, ¿no? Todo el mundo accede a ese sitio web y sin embargo la presentación de ese sitio web es igual para todo el mundo y las necesidades no lo son. La gente pierde muchísimo tiempo en encontrar las cuestiones que necesita. Con técnicas de aprendizaje automático, nosotros ya estamos haciendo esto en un proyecto de investigación, precisamente en sitios web, con técnicas de aprendizaje automático permitiríamos, por ejemplo, que un curso web se adaptara a las necesidades de un alumno, o que un sitio de acceso a documentación de cualquier tema se adaptara también a las necesidades de esas personas, ¿no? Incluso también le ayudara a las personas a gestionar elementos personales. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto de investigación que se trataba de desarrollar una agenda interactiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esa agenda aprendía cuáles eran las pautas del usuario de organización de sus reuniones y en función de eso actualizaba, digamos, la propia estructura de trabajo, ¿no? Bueno, hay muchísimas aplicaciones y hay muchísimas razones por las cuales yo aconsejaría estudiar esta asignatura. Pero fundamentalmente simplemente es eso, ¿no? Transmitir la idea de que, ¿cómo no plantearse dentro del campo de la inteligencia artificial que los programas aprendan a resolver cada vez mejor las cuestiones que tienen que resolver? Y es una evidencia que los datos están ahí, ¿no? Y tienen muchísimas aplicaciones. Hoy en día se aplican en temas de Internet muchísimo, en temas de filtrado de información, en temas de ayuda a la gestión, en la guerra de las galaxias también en estas cosas. Bueno, ¿cómo pensar, por ejemplo, imagínense ustedes un robot que va a Marte y que tarda minutos en llegar la señora a la Tierra? ¿Cómo no va a tener capacidad de aprendizaje para reaccionar ante eventos que no están previstos aquí, ¿no? Uh-huh. Todos esos sistemas lo incorporan. Entonces yo creo que realmente el aprendizaje será algo fundamental en el futuro y con esta predicción en la propia escuela de informática, en el segundo ciclo, hay una asignatura que se llama ya directamente aprendizaje y personalización de software, que es una asignatura enteramente dedicada a dar esta perspectiva, ¿no? Sistemas que se acomodan a las necesidades del usuario gracias al uso de técnicas de aprendizaje automático.
Bien, venimos hablando ya largamente de ello. Y en nuestro caso, en esta materia, ¿el plan de virtualización de qué forma afecta este plan de virtualización, ajá, que ha puesto en marcha nuestra escuela?
Sí, en principio esta asignatura es de tercer curso, con lo cual todavía no está dentro de las virtualizadas o gestionadas a través de la herramienta UFT, que es la que se está utilizando. Sin embargo, da la casualidad de que, bueno, yo dirijo un grupo de investigación que está desarrollando también una plataforma para la UNED, CenteKinfor, y en este espacio de trabajo tienen también un sistema para gestión de comunidades virtuales, en las cuales se incluye una para, digamos que, el establecimiento de grupos de trabajo con respecto a la asignatura.
Uh-huh. Bien, aunque nos dirigimos ya a alumnos de tercer curso, yo pienso que nunca está de más ofrecer, porque cada asignatura tiene su kit para el estudio. Vamos a ofrecer a nuestros alumnos también de aprendizaje alguna metodología de estudio, algunas pautas que les ayuden.
Sí, yo simplemente y brevemente comentar que esta asignatura es una asignatura cuatrimestral, los alumnos tienen contenidos que estudiar, pero no obstante es una pena que se pierdan la perspectiva aplicada del aprendizaje. Entonces, hay un documento que nosotros mandamos a todos los alumnos que nos lo solicitan a través de correo electrónico de cualquier forma, un documento para realizar ejercicios prácticos de aprendizaje. Entonces, en estos ejercicios prácticos se proponen algunas de las tareas que he comentado al principio, por ejemplo, conseguir hacer un sistema de gestión de correo electrónico inteligente, conseguir un sistema que nos nos ayude a seleccionar páginas web que sean de nuestro interés. En fin, una serie de temas que le pueden interesar al alumno, que mezclan tecnologías de otros campos de hoy, de mucho interés hoy en día, ¿no? Con técnicas de aprendizaje automático. Entonces, en este material, pues se proporcionan las fuentes que hay disponibles en la red. Si alguien no puede acceder a la red, se ponga en contacto con nosotros y nosotros le daremos el software adecuado. Y puede ser muy interesante que el alumno haga alguno de estos ejercicios.
Bien, profesor González Boticario, pues si no hay más que añadir, le agradecemos estas pautas de estudio que sin duda ayudarán a los alumnos matriculados en aprendizaje para estudiar esta materia. En cualquier caso, como usted ha avanzado ahora mismo, cualquier duda, cualquier problema, le rogamos que se dirijan a sus profesores tutores o bien en los días y horarios que figuran en la guía de curso a ustedes.
Sí, eso es, a través de los servicios que proporcionamos en el web, ¿no?
Información en Internet o directamente en su teléfono. Pues muchas gracias una vez más.
Muchísimas gracias y buenas noches.
La semana que viene, el sábado, volvemos a encontrarnos dentro de la revista de informática a la misma hora. Configuración, diseño y gestión de sistemas informáticos será la asignatura sobre la que nos hablará el profesor Jesús Mínguez. Les esperamos entonces. ¡Feliz semana!